Hay momentos múltiples en los cuales uno cualquiera empieza a trabajar en su cabeza la idea del no estar, la idea de la desaparición, la idea de la muerte. Digo, no está bueno pensar todo el tiempo en eso, y sin embargo es lo único que está bueno a la hora de pensar. Quiero decir, el alivio de aquello de tener en cuenta que la propia vida es en todo caso la condición de haberla pensado. Un amigo de este programa llamado Sócrates, que vivía en la antigua Grecia, hace una punta de siglos, el quinto antes de Cristo, solía decir que la única vida que vale la pena vivir es aquella vida que es pensada. Y digo, una vida pensada exige pensar también necesariamente en la propia muerte. Otro amigo de este programa llamado Heidegger solía hablar de esa diferencia entre las personas, eso que diferencia a las personas que están conscientes de que nuestro paso por aquí es una fugacidad en el tiempo y que más tarde o más temprano vas a ir a parar a la quinta del ñato. Digo, a ver, te vas a morir, vas a sonar como arpa vieja, como quieras llamarlo. Y que esa gente tiene la obligación de estar pensando en eso. Y decía el amigo Heidegger que hay otra gente a los que él pone en una categoría difícil, ¿no? Digamos, la gente que con tal de no aceptar que un día te vas a ir al diablo, que te vas a morir, que se va a acabar esta historia, están con la necesidad de distraerse permanentemente. Y entonces pensás en, bueno, ¿cuál será la próxima pareja que eliminan el programa de Tinelli? A ver, ¿cuál es la moda del verano que viene? A ver, ¿qué pasa cuando? Etcétera, etcétera, etcétera. Decía Heidegger que la publicidad y los chismes son los dos grandes males que aquejan a las personas que viven de ese modo. Y de la publicidad ya sabemos, o sea, lo que estimula es el consumo, una especie de infancia eterna en la cual estás deseando permanentemente ciertos bienes que te muestran y que vos pensás que si no los tenés, sos un poco menos que aquellos que los tienen. Y después decía también él, este alemán, profesor universitario, hombre sospechado de filonazismo, que amó profundamente a una chica judía como Anna Arendt, decía que, a ver, el hombre inauténtico, así llamaba él en una mala traducción al que no quiere saber que se va a morir, se distrae con la publicidad o con los chismes. Y el chisme pensado no desde el lugar del cotilleo, de fulano es el que se encama con fulana, sino desde aquello, aquella información que llega hasta vos sin saber cuál es la fuente. Y en ese sentido creo que hay una especie de hilo conductor que es el que a mí me mueve en días como este, de particular oscuridad, por ahí, por motivos que a nadie más que a mí le importan, tiene que ver también con la propia historia. Y si uno piensa en la propia historia, necesariamente piensa en la historia de la comunidad que lo llevó a ser lo que es, diríamos más solemnemente la historia de la patria. Es quizás por eso que en un día como hoy se me ha dado por, después de un difícil diálogo con Jessica Duarte, que es la persona que se encarga de que estas cosas salgan más o menos presentables en ausencia del Javi Chiavone, y es la historia de ciertos hombres o personas que pasaron por la historia de la patria y que terminaron no condenados al olvido, sino algo más o menos peor, como decía el paisano, que el olvido, que es el denuesto permanente de la historia, ¿no? A ver, hay un poema de Borges que se llama Cuitiño, que es la primera persona de la que voy a hablar esta noche, que dice, nada como esa federala manera de vivir y de morir. Así persistía Cuitiño, con su apellido de tendero gallego, su mala fama, su escapulario bendito y su degüello. La refalosa crecía entre sus venas y la federación por sus sombras. Traduzcamos un poco a Borges. A ver, la refalosa era ese tipo de muerte que se daba a algunos opositores del gobierno de Rosas, en los cuales el condenado, seguramente abierto en la garganta, por ejemplo, como en las mejores películas de vampiros, que hoy son además películas de amor, empezaba a tropezar con ese viscoso fluido y se resbalaba y caía sobre su propio peso. Otros dicen que refalosa era la forma en que se le decía a los cuchillos no afilados que abrían las gargantas de los opositores. Primera de las aclaraciones en esta traducción borgiana. Se habló del régimen de Juan Manuel de Rosas, figura que por otra parte yo reivindico en cuanto a la defensa de la soberanía y nada más. Digo, fue uno de los hombres que contribuyó a que se generara en la patria una especie de oligarquía vacuna, de terratenientes ajenos a todo lo que no fuera su propio interés. Pero bueno, se habló mucho de la barbarie de ese régimen. Y sin embargo, una vez caído Rosas, después de el 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros, de 1852, sí, la batalla de Caseros después del pronunciamiento de Urquiza, batalla que también está desconocida por los argentinos, fue una batalla entre federales, macho, a ver si nos entendemos. Digo, para vos, chica o chico que estás, o escucharás alguna vez esto, solo el general José María Paz dijo, no nos metamos en esto porque es una historia entre federales. Claro, del lado de los federales antirrosistas había mucho unitario y, por supuesto, del lado rosista había gente que lo había acompañado en su gestión y gente que podía acompañarlo o no, tal como sucede ahora con la política. Digo, gente que se pone una camiseta y se la cambia a la media hora y habla acerca de la necesidad de ser votado o votada. Bien, en el caso de Cuitiño, era un hombre rústico, era un morocho enérgico, que tenía un ladero, o bien un segundo, si quieren que no sea despectivo. El segundo fue el padre de un hombre de honor al que yo respeto mucho. El nombre del padre del hombre de honor al que yo respeto mucho, el ladero de Cuitiño, se llamaba Leandro Alenne, con N. Y fue el padre nada menos que de Leandro Nicéforo Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical. Eran los dos los capos de la mazorca. ¿Qué era la mazorca? La mazorca era una sociedad impulsada por doña Encarnación Escurra, la esposa del restaurador, que se llamaba así por el choclo. Supongo, chicos, chicas, que alguna vez han visto un choclo. Dios me perdone los chistes obscenos, pero en todo caso se autodenominaba la mazorca porque los granos estaban pegados uno al otro de manera tal que era imposible dividirlos. El jefe de la mazorca, policía secreta de Rosas, por otra parte, ni secreta siquiera, era justamente Ciriaco Cuitiño. El subjefe era Leandro Alem. Viene Caseros, una jornada tremenda realmente en términos de nuestra guerra civil que nunca terminó, y por supuesto pierden los federales de Rosas. Cuitiño logra zafar, pasa 2 años fuera de lo que ya se convertía en la siniestra ciudad de Buenos Aires, y un día con Alem, de manera digna de un huevón, no de un militar, ni de un espía, ni de un hombre como había sido Cuitiño, vuelven a la ciudad, son capturados, son enjuiciados de manera sumaria y son condenados a muerte. Quiero leer unos párrafos de mi amigo Hernán Brienza en su libro llamado Valientes, Crónicas de Coraje y Patriotismo en la Argentina del siglo XIX. Y la crónica empieza diciendo, el carcelero lo miraba con desprecio, ahora lo miraba con desprecio, no antes, cuando le temía, sino ahora que era un condenado a muerte y le quedaban un par de horas. El carcelero no le tenía miedo, a él, justamente a él que había sido el terror. El carcelero no le tenía miedo, a él que había teñido de rojo los años federales, a él que nombrarlo generaba pavura, al señor del degüello y el macabro baile de la refalosa, al dueño de los mataderos, al señor de la noche y el acero, al jefe de la mazorca, de la mazorca, como decían los opositores, el que mandaba matar con el marlo allí donde sus enemigos perdían su hombría. A ver, aclaro esta frase, el marlo allí donde los enemigos perdían su hombría. Uno de los castigos que había puesto de moda Cuitiño era introducir en las partes pudendas, en el traste de los opositores, una vaina de choclo y dejarlos morir desangrados. Digo, Cuitiño, el que olía a los bárbaros salvajes impíos unitarios, fiscalizaba sus barbas y sus cabellos, quien había desterrado el celeste y el verde de la ciudad, él, en fin, cuyo gálico nombre, Ciriaco Cuitiño, era el horror. Diga su última voluntad, Cuitiño, dijo con desdén el carcelero que ya no le tenía y hasta se animaba a nombrarlo. Cuitiño lo miró burlón, con ácida arrogancia, escupió al suelo y dijo, hilo y aguja nomás. ¿Pa qué? Preguntó sorprendido el carcelero. Hilo y aguja nomás, repitió Cuitiño y volvió a sonreír burlón. Digamos que los relatos sobre la muerte de Cuitiño y de Leandro Alem se han multiplicado y que, por supuesto, está la historiografía oficial y las cosas que se dicen de los que pierden, como siempre. Hay un tipo llamado Manuel Gálvez, escritor nacionalista, prolífico y realmente a veces impresentable y a veces talentoso. Lo cuenta en la biografía de Hipólito Yrigoyen y dice, es el 29 de diciembre de 1853, un pueblo numeroso arrebata la Plaza de la Concepción. Desde el alba han ido reuniéndose allí gentes de toda clase, señores, negros, gauchos, compadritos. Son 6.000, según un periódico del siguiente día. Una especie, digámoslo, de multitud enorme para la Buenos Aires de esa época, que tenía unos 80.000 habitantes, digamos. Y a pesar de lo abigarrado del gentío y de la ansiedad que lo inquieta, hay un silencio unánime, solemne, que permanece en el ámbito del lugar. ¿Qué espera esta multitud? A las 9, dos hombres van a ser fusilados. La multitud quiere ver morir a los que fueron los elementos de acción de don Juan Manuel de Rosas. Dice Hernán Brienza en su crónica, el déspota hermoso y rubio, el bien amado de las plebes de Buenos Aires y de los gauchos de La Pampa, dueño del país durante 4 lustros y arrojado del poder 1 año y 10 meses atrás. Bueno, el asunto es que están los dos condenados, y cuenta Gálvez que uno de los dos salió del calabozo afirmando: yo siempre he servido un gobierno legítimo y jamás actué sino bajo las órdenes de don Juan Manuel de Rosas. Dicen que al otro, el terror y la insensibilidad del lado derecho de su cuerpo le impedían salir del calabozo. Estamos hablando de Leandro Alem, ¿no? Lo sacaron a la fuerza y el hombre lloraba y temblaba. Estás a punto de morirte, te digo a vos, chico, chica, que me escuchás, y llorás y temblás. Los subieron a los dos engrillados a una carreta de bueyes y los acompañó un fraile franciscano, porque esto era correspondiente, dado que les tenía que dar la extrema unción, el último de los sacramentos. Y había un montón de curiosos que seguían a ese carro, igual que pasaba en la Revolución Francesa, ¿no? Alem, el padre, tenía una larga barba blanca, iba casi desmayado, tembloroso. El otro, un tipo que era una especie, a ver, de... imagínatelo a Papo con otros rasgos, imagínate a cualquier ídolo metalero, digo, los cabellos revueltos, negros, largos, la barba oscura, y el tipo va de pie, orgulloso y hasta desafiante, y sabe que se va a morir, y grita cosas como: mueran los salvajes unitarios, viva don Juan Manuel de Rosas. A quienes lo insultaban, el tipo le respondía esto: es un tipo fornido, de físico fuerte, magro, de carnes duras y de semblante feroz. Dicen que tiene voz de trueno, como la tuvo siempre, y estamos hablando del día de su muerte. Dicen que tiene una mirada que aterra, lleva la camisa abierta y un par de pantalones de color azul rayados, al uso de algunos de la época. Suben los dos al patíbulo. Al tipo de la barba blanca, a Leandro Alem, padre, le envuelven la cabeza con un poncho y lo sientan en un banquito. El hombre llora y gime. El hombre susurra pidiendo perdón. Y digo esto, chicos, chicas, a ver, es un hombre que va a morir, que sabe que va a morir. Cuando alguien está condenado a muerte, ni la dignidad ni el pensamiento sobre los otros aparece, salvo la propia desaparición, la idea inmediata de la propia desaparición. Bueno, digamos que el otro, el que está al lado del tipo de barba blanca que llora y gime, claramente no le tiene miedo a la muerte. Yo no sé si será porque la ha enfrentado tantas veces, en tantos, digamos, encontronazos, en tantas ejecuciones, o quizás porque está convencido de que hizo lo correcto. Dice que quiere que nadie lo ate y que ni se atrevan a vendarle los ojos, que él quiere enfrentar a la muerte con el pecho desnudo, grita, y le dice al batallón, digamos, a la línea de hombres que lo va a fusilar, que tiren si tienen las pelotas bien puestas. Por supuesto, te tienen que atar los brazos a la espalda y sentarlo en el banquillo. Este hombre, el otro, el negrazo, el que fue la mano derecha de la vida y de la muerte del restaurador en Buenos Aires, los mira fijo, no cierra los ojos. Y convengamos que es cierto que a veces el valor de un hombre y el silencio de un hombre hace callar a todos. Estoy pensando en un hombre tan distante por ahí ideológicamente o cronológicamente como Salvador Allende, ese momento en que el presidente de Chile sabe que va a ser asesinado y promete no traicionar a los maestros, a los trabajadores, a las mujeres, a los chicos, a quienes lo llevaron a la presidencia de Chile, y tampoco baja la vista, ¿no? Se escucha un grito victorioso de parte del negrazo que dice: ¡viva la Santa Confederación! ¡Mueran los salvajes unitarios! y entonces suena la descarga. Los salvajes solitarios no son los que han muerto. Los que murieron son los dos jefes de la mazorca, de la temible mazorca, que yacen ya sin vida allí. Los tipos que los mataron toman los dos cadáveres y los cuelgan en la horca. Esto es para que todos vean cómo terminan los que se atreven a recordar a Rosas, los federales rebeldes. Gálvez dice quiénes eran esos dos hombres y dice que el ajusticiado que murió valerosamente era el coronel Ciriaco Cuitiño. El ajusticiado de los ojos azules y de la barba blanca llamábase Leandro Alem. A ver, les contaré solo a los efectos de cierta información que el negro Cuitiño era mendocino, había nacido en 1795, es teniente de milicias en la provincia de Buenos Aires, es un hombre de muy fervorosa militancia federal, hombre de Dorrego, partidario de Dorrego, es alcalde de Quilmes en 1827, donde su primera medida es combatir al cuatrerismo, nada menos. Y después del golpe de estado de Juan Galo Lavalle, ustedes recordarán, chicos, chicas, al hombre que manda a fusilar a Dorrego, a su compañero en las luchas por la guerra de la independencia, Cuitiño se pliega, se junta con los caudillos federales que combaten a los unitarios. Eran tiempos raros. Ramón Estomba o Federico Rauch sembraban el terror en la campaña y cobraban por cabellera de indio o de gaucho muerto. Era el año 1829 y los seguidores de Dorrego, o sea, la gente de Lavalle y de los unitarios, eran asesinados de manera bruta. Por ejemplo, los ataban a las bocas de los cañones. Chicos, chicas, piensen esto un segundo. Atas a un hombre a la boca de un cañón y entonces se dispara el proyectil y salen pedazos de personas. Por única vez en la historia argentina, 1829, esto es estadística pura, se registraron aquí en Buenos Aires más muertes que nacimientos. Gobernaba Lavalle, el primer traidor mal parido de estas tierras. Bueno, por supuesto, el terror unitario terminó a fin de año después de la batalla de Puente de Márquez, en la que un joven, Juan Manuel de Rosas, y muy cerca del Cuitiño, derrotaron a los liberales. Y la derrota esta duró más o menos 20 años. Fue un fervoroso militante Cuitiño, ingresó en la policía en el primer gobierno de Rosas, alcanza el puesto de comisario, y en 1833 su nombre se vuelve famoso, porque ese año el Partido Federal, y piensen en todos los partidos del Movimiento Nacional, la Unión Cívica Radical, el peronismo, se divide y se separa entre lomos negros o cismáticos, que eran doctrinarios pero moderados, y los apostólicos o netos, que eran los partidarios de Rosas, pasara lo que pasara. El gobernador era Juan Ramón Balcarce, y entonces inició una serie de contactos con los unitarios para ampliar su poder. Rosas estaba ocupado en la campaña contra los indios y no le daba demasiada bola a lo que era el armado político de la ciudad, tal como sucede ahora con algunos líderes, porque para eso estaba su mujer. Su mujer era la señora doña Encarnación Escurra, la que formó por debajo del gobierno de Rosas la Sociedad Popular Restauradora. Digamos que las familias más tradicionales de la ciudad, las de más guita, las de más prestigio, las de más alcurnia, les nombro algunos: los Arana, los Anchorena, los Terrero, los Mansilla, los Pinedo, eran miembros de esa sociedad. Por supuesto, los apostólicos golpearon contra Balcarce, lo consideraban un traidor, era el mes de octubre del 33, y entonces el gobernador Balcarce renuncia en favor de Juan José Viamonte. Quiero decirles que ese año pasaron otras cosas. Ese año es cuando los británicos se hacen cargo, se ocupan, roban las Malvinas, ¿no? Y quiero también decirles que la hermana de Encarnación Escurra era una de las mujeres más bellas de Buenos Aires y se enamora de un tipo al que yo amo, respeto y venero, que es Manuel Belgrano. Y Belgrano le hace un hijo a la chica Escurra, Josefina se llamaba, una mina que parece que estaba más buena que comer pollo con las manos y que no le daba bola a nadie. Se enamora de Belgrano, nace un chico, y el chico se va a llamar Pablo, y por supuesto una mujer de la alcurnia de Josefina Escurra no podía tener un hijo soltero, y menos si había sido beneficiada, para no decir amada, por Manuel Belgrano. Con lo cual el chico se cría llamándose Pablo Ortiz de Rosas. Solo cuando Belgrano muere en 1820, en el día más oscuro quizás de la patria, junto a algunos otros, el 20 de junio de 1820, el día de los tres gobernadores, el día de la muerte de don Manuel, Manuel pide en su testamento que le digan a sus hijos que él es su padre. Y entonces Pablo, que fue criado como hijo de los Rosas, de Rosas, Encarnación, y de la tía Josefina, se entera que Josefina es su mamá y que nada menos que don Manuel Belgrano es su padre. Joder, digo, si no hay historias raras en esto. Bueno, se crea la mazorca, los jefes eran Cuitiño y Andrés Parra, y algunos nombres les doy de esa gente. A ver, Silverio Badía, Manuel Troncoso, Fermín Suárez, Estanislao Porto y Leandro Alén. Alén es el que crece, pero nada está confirmado por la historia. Chicos, chicas, a ver si nos entendemos. No hay demasiada documentación acerca de los años que los liberales llaman los años rojos. Está el matadero de Echeverría, Dios lo perdone, y qué sé yo. Hay un poema de José Rivera Indarte, un poema llamado Viva la Mazorca, y comienza diciendo: al unitario que se detenga a mirarla, ¿a qué este mar lo que miras, de rubia chala vestido, en los infiernos ha hundido a la unitaria facción? Bueno, a ver, en ese momento, después de muchos años de gobierno de Rosas, Ciriaco Cuitiño disuelve la mazorca y se dedica a su trabajo de policía, a regentear la pulpería que lo había convertido en un hombre medianamente rico. Y se compra una casa. ¿Saben qué casa se compra? La casa donde había vivido Mariquita Sánchez de Thompson, el mismo lugar donde se afirma que por primera vez se cantó el himno nacional argentino. Viene Caseros, se va a Rosas, él ya no tiene un lugar en el mundo. Y en 1852 se produce la separación de Buenos Aires, negada a la Constitución, la ciudad esta. El general Hilario Lago se levanta contra la porteñada rebelde, como corresponde a un buen varón argentino. Digo yo que nací en esta ciudad y moriré aquí, espero. Y entonces Cuitiño comete con Alén un error bruto. Se mete en la ciudad para visitar a su familia. Hay un sereno que lo reconoce, le da la voz de alto, lo retiene una patrulla, brilla un rechinar de aceros en una esquina, y entonces, cuando ya no tenían opción, se entregan, son detenidos y encarcelados. Y luego lo de siempre. Yo no estoy hablando ahora de lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, ni de lavarse las manos de la Corte Suprema con el caso Menem. No, no, estoy hablando de algo que también sigue ocurriendo. Un juicio armado donde se comprueban algunas muertes, se inventan otras, y una sentencia puesta, fusilados primero y luego que sus cuerpos fueran expuestos para escarmiento durante 4 horas. Aquí es donde vuelvo a pensar en una noche como hoy, quizás porque uno a cierta altura de la vida tiene que pensar cada noche en cómo se va a ir de aquí. Digo, la forma en la que un hombre se muere habla mucho de ese hombre. Cuitiño, quién sabe si fue valiente o si estaba loco, qué sé yo. Quién sabe si tenía, a ver, esa hidalguía de un hombre cuando agarraba su puñal o su sable. Pero en todo caso, cuando llegó el momento de morir, digamos que hay una cosa que, discúlpenme si soy muy brutal, pero lo redime del resto. El soldado que ya no le tenía miedo, el que nombramos al comienzo del relato, le lleva el hilo y la aguja que había pedido Ciriaco Cuitiño, aquel hombre que había sido el terror de Buenos Aires. Y le vuelve a preguntar, ¿para qué quiere aguja e hilo, Cuitiño? Cuitiño, que un rato después iba a morir como un valiente, sonrió y empezó a coser su camisa blanca a los pantalones azules a rayas. Dice Hernán Brienza que midió lo que iba a decir y explicó con ese coraje que a veces tienen las palabras. ¿Sabes qué pasa? Como después de fusilados nos van a colgar, no quiero que a un federal se le caigan los pantalones, ni siquiera después de muerto.
À mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. À mon dernier repas, je veux voir mes voisins et puis quelques Chinois en guise de cousins. Et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe, de ce vin si joli qu'on buvait en Arbois. Je veux qu'on y dévore après quelques soutanes une poule faisane venue du Périgord. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir les arbres dormir en refermant leurs bras. Et puis je veux encore lancer des pierres au ciel en criant Dieu est mort une dernière fois. À mon dernier repas, je veux voir mon âne, mes poules et mes oies, mes vaches et mes femmes. À mon dernier repas, je veux voir ces drôlesses dont je fus maître et roi ou qui furent mes maîtresses. Quand j'aurai dans la panse de quoi noyer la terre, je briserai mon verre pour faire le silence.